Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. El vitíligo es una enfermedad autoinmune que afecta aproximadamente, dicen, el 1% de la población mundial. Se manifiesta con la aparición de manchas blancas en la piel debido a la pérdida de melanocitos, las células responsables de la pigmentación. Aunque no es contagioso, y esto tiene que quedar meridianamente claro, ni peligroso para la salud física, la verdad es que sí tiene un impacto psicológico que puede ser importante, ya que nos altera la apariencia y puede afectar a la autoestima de quienes lo padecen. Hoy, entre otras cosas, tenemos a la dermatóloga y vamos a hablar del vitíligo.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, las noticias de salud a esta hora con mi compañera Patricia Torres, que vamos a abordar enseguida. Y la primera información tiene que ver con la primera vez que se ha producido una donación cardíaca en asistolia controlada. Ha sido en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marilón, muy buenas tardes. En las donaciones en asistolia o a corazón parado, los pacientes fallecen por parada cardiorrespiratoria en lugar de muerte cerebral. Esta técnica permite que el corazón muerto se reviva y pueda trasplantarse. Paloma Oliva es coordinadora de trasplantes del Hospital Juan Ramón Jiménez.
Una asistolia controlada donde se obtiene un corazón y se recupera, se ha hecho desde 2020 y en muy poquitos centros.
Este tipo de intervenciones implica una gran rapidez y una coordinación de especialistas muy precisa. El Hospital Juan Ramón Jiménez abre con esta donación una nueva senda en la recuperación del órgano más complejo, el corazón.
Y también vamos al Hospital de la Línea, Patricia, porque ha logrado este hito en la medicina andaluza al registrar la primera donación de corazón en asistolia controlada en un centro comarcal en Andalucía. Es otro hito.
Así es, Marilo. Hasta el momento se han llevado a cabo solo 11 casos similares en Andalucía. Esta técnica permite el aprovechamiento de órganos de pacientes con daño cerebral irreversible o enfermedades en fase terminal. El proceso se inicia tras el cese irreversible del latido del corazón y con el consentimiento de los familiares, de acuerdo con la legislación vigente y las voluntades del paciente, ya sea iniciativa propia o por deseo del paciente en su testamento de voluntad vital anticipada.
Pues dos buenas noticias y desde luego así está nuestra sanidad pública con esta donación cardíaca en asistolia controlada, por un lado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y por otro lado lo que acabamos de contar del Hospital Universitario de la Línea. Científicos granadinos han detectado polen de olivo que se desplaza hacia Sierra Nevada. Allí no hay olivos y esto parece que no ha ocurrido nunca, creo, sí, Patricia.
Así es, las concentraciones, Marilo, alcanzan hasta el millar de granos de polen por metro cúbico de aire. ¿Pero por qué se produce este fenómeno? Lo explica Paloma Cariñanos, investigadora del Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de Granada.
Son transportados hasta las zonas más altas debido a las corrientes convectivas, es decir, a estas corrientes que hacen que como la parte inferior de la sierra donde se encuentra la ciudad se caliente más, pues con esas masas de aire caliente suben a la sierra las emisiones de polen que se realizan en los olivares que están más próximos a la ciudad.
Estas elevadas concentraciones de polen de olivo registradas en Sierra Nevada pueden tener un impacto en la salud de las personas que sufren alergia a este tipo polínico y que buscan alivio a sus síntomas desplazándose a la sierra en busca de aire puro cuando son advertidas de masas de polen muy elevadas en la ciudad. Habrá grandes concentraciones de polen de olivo y gramíneas hasta el mes de junio.
Curioso el fenómeno. Bueno, casi el 20% de las alertas alimentarias en Andalucía tiene impacto en Sevilla. ¿Por qué?
En Andalucía, Sevilla fue la segunda provincia que más aviso de alertas alimentarias tramitó el año pasado, con un total de 74. A la cabeza repite Málaga, que ha pasado en un año de 79 a 98. Y ya por detrás de Sevilla, Granada y Almería, Cádiz y Córdoba, Jaén con 32 y finalmente Huelva con 30. Los datos de la Junta reflejan que de las 411 alertas alimentarias que se conocieron en Andalucía, Andalucía, en el año 2024, 155 tuvieron repercusión directa en la comunidad autónoma al tener origen o distribución en establecimiento de la región. De ellos, 20 han sido por productos con origen en nuestra comunidad autónoma, 7 de ellos de origen animal, 9 de origen vegetal y 4 a otros tipos. Por su parte, los productos implicados en los expedientes de alerta con repercusión en nuestra tierra, pero provocados por productos con origen de fuera de Andalucía, 29 corresponde a productos de origen animal, 82 a productos de origen vegetal y 24 a otros tipos.
Y terminar esta parte de noticias con la que abríamos el programa hoy a las 4 de la tarde, una mujer que sufrió un derrame cerebral hace casi 20 años, ha conseguido traducir sus pensamientos a voz en un instante, gracias a un implante cerebral que han desarrollado investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad de California también en Berkeley. Patricia,
sí,
cuéntanos.
Marilo, los científicos consiguieron mejorar este dispositivo conocido como interfaz cerebro-ordenador con algoritmos de inteligencia artificial que descodificaban las frases a medida que la mujer las pensaba y luego las pronunciaba en voz alta utilizando una voz sintética. La participante en el estudio, Ann, perdió la capacidad de hablar tras sufrir un derrame cerebral en el tronco del encéfalo en el año 2005 y unos 18 años después se sometió a una intervención quirúrgica para colocarle un rectángulo delgado como un papel con 253 electrodos en la superficie de la corteza cerebral. El implante puede registrar la actividad combinada de miles de neuronas al mismo tiempo. Los investigadores también personalizaron la voz sintética para que sonara como la voz de esta mujer antes del lesionarse, entrenando algoritmos de inteligencia artificial con grabaciones del vídeo de su boda.
Qué gran noticia, sí, y qué esperanzadora, ¿eh? Desde luego. Bueno, vamos con la pregunta del día, Patri.
¿Por qué bostezamos cuando vemos a alguien más bostezar? El doctor Javier Camiña, vocal de la Sociedad Española de Neurología, será el encargado de responder a esta interesante pregunta que nos ha pasado a todo el mundo, Mariló, a partir de las 7 menos 10.
Desde luego que nos ha pasado. Bueno, ese efecto contagio. Hoy sí. Vamos a saber por qué, porque yo no tengo ni idea. Muchísimas gracias, Patricia Torres.
A ti hasta mañana, un abrazo.
6 y 12.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado. Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Bosé 19 de julio.
Seré tu amante bandido.
Lionel Richie 26 de julio. Alejandro Fernández 8 de agosto. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Sevilla es Canal Sur Radio.
En Supermercados Más estamos de estreno. Descarga ya nuestra nueva app y empieza a ahorrar. Solo hasta el 30 de abril disfruta de ofertas como detergente líquido silvestre o cereza 90 dosis La Lavandera a 5,99 euros. La dosis sale a 0,07 euros. Y solo por registrarte en la nueva app te regalamos 3 euros en tu compra. Descárgala ya y empieza a ahorrar.
¿Alguna vez has escuchado el susurro de la historia a través de la música? El Festival de Música Antigua de Sevilla te invita a un viaje en el tiempo. Desde el 21 de marzo al 13 de abril, envuélvete en melodías y descubre un mundo de emociones en cada nota. Consulta la programación en femas.es. Festival de Música Antigua, Ayuntamiento de Sevilla.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa con Canal Sur Radio.
Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
Semana Santa en Andalucía, de lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Sur Radio con Manuel Mateo Pérez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670-94-30-15, 670-940-200. Tenemos a la dermatóloga hoy en mesa, la doctora Fátima Moreno, del Hospital Universitario de Jaén. Doctora Moreno, bienvenida.
Muchísimas gracias, Mariló. Un placer estar aquí con vosotros y con todos los oyentes de Por Tu Salud.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, yo le digo a los oyentes, yo voy a preguntarle por un montón de cosas, le voy a preguntar por el vitíligo, pero teniendo en cuenta que tenemos a la dermatóloga en mesa, cualquier consulta que tengan que hacerle los oyentes, pues nada, consulta abierta con la dermatóloga. Bueno, doctora Moreno, yo he hablado al principio del vitíligo, es una enfermedad autoinmune, hay un montón de avances en dermatología, pero ¿cuál sería la causa exacta del vitíligo? Porque no sé si está claro o no.
Bueno, la verdad que el tema de hoy a mí me ha encantado, Mariló, lo ha explicado muy bien la introducción que ha hecho, y es que el vitíligo es la gran desconocida para la población general, y bueno, y lo que siempre ha estado muy cargado, muy cargada esta enfermedad de un gran estigma. Fíjate que antiguamente el vitíligo se confundía con la lepra, que también producía manchas blanquecinas. Entonces, nada más lejos de la realidad, como tú muy bien has apuntado, no es contagioso, no es infeccioso, es una enfermedad autoinmune crónica que causa despigmentación en la piel, y aparecen por eso esas manchas blancas, pero no es un blanco cualquiera, yo siempre digo que es como un blanco nuclear, muy blanco, un blanco nacarado. ¿Y por qué se produce? Bueno, pues hay una parte que sí podemos decir que tiene una cierta predisposición genética, pero lo que sí se ve cuando hacemos biopsias de las placas de vitíligo, de las manchas de vitíligo, mejor dicho, es como una célula de defensa nuestra, que son los linfocitos, están atacando a los melanocitos, que son los que causan la melanina. La melanina es la que nos da color a la piel. ¿Por qué hay este ataque? Pues es por un fenómeno autoinmune, que aún se desconoce exactamente, pero lo que sí está claro es eso, que hay una base autoinmune en la que los linfocitos atacan a estos melanocitos, los destruyen, y por eso aparece la enfermedad en forma de estas manchas tan blancas.
Doctora, ¿cómo aparece? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta, como usted dice, en manchas blancas, pero un día yo me encuentro una manchita en la piel y esto se va expandiendo. ¿Cómo es la manera que tiene el vitíligo de aparecer en la piel?
Pues hay varias formas de presentación. Mirad, normalmente hay dos picos, ¿no? El 50% de los casos de vitíligo aparecen antes de los 20 años, es decir, que podemos encontrar casos de vitíligo en niños. Y luego hay un segundo pico a partir de los 50 años. Pues bien, también hay diferentes formas de manifestación. Por un lado, hay un tipo de vitíligo que se dice localizado. ¿Por qué localizado? Porque aparece solamente una mancha muy blanca en un segmento de nuestra piel, simplemente eso. Luego hay otro vitíligo que se llama acrofacial. ¿Por qué se llama acrofacial? Porque afecta a zonas sacras y a nivel facial. Es uno de los más frecuentes, que vemos como esas manchas blancas afectan a todo alrededor de la boca, y también muy frecuente al dorso y a los nudillos de las manos. También esta forma de afectación puede afectar a nivel genital, que también produce un profundo impacto en la calidad de vida del paciente. Y luego hay un tercer tipo de manifestación del vitíligo, que es la forma generalizada. ¿Ahí cómo encontramos el vitíligo? Pues al paciente le comienzan a aparecer manchas blanquecinas, muy blancas, de forma simétrica, bilateral, y de forma bastante generalizada, sobre todo muy frecuente en codos, en rodillas, en la zona del tórax. Entonces, muy importante, cuando el paciente, la persona, se vea que aparece una mancha bastante blanca en su piel, consultar al dermatólogo. ¿Por qué? Porque primero hay que valorarlo, diagnosticarlo adecuadamente, que efectivamente estamos ante un vitíligo, y en los estadios iniciales, es decir, en las primeras etapas, es cuando, Mariló, tenemos que ser más, digamos, más activos con el tratamiento para intentar frenar esa despigmentación y evitar esa destrucción de melanocitos. Por eso es muy importante que el vitíligo no se haya establecido durante mucho tiempo, porque si no, es más difícil que pueda responder a los tratamientos de los que actualmente disponemos. Por eso es muy importante que, en cuanto esté apareciendo, pues se consulte para hacer el diagnóstico de vitíligo, si es que en realidad este tipo de enfermedad.
Y doctora, ¿da algún síntoma? Es decir, ¿simplemente me veo la mancha o hay algo más de la mancha? Pues no sé si picor, dolor, no lo sé. Cuando aparece, ¿hay otros síntomas asociados? Ya que es una enfermedad autoinmune.
Exactamente, muy buena pregunta. La verdad que el vitíligo un poco es muy insidioso, es decir, que no nos va a producir, como el caso de la dermatitis atópica o la psoriasis, picor ni nada de eso. Podemos notar en los estadios iniciales a lo mejor un poquito como de ardor en la mancha, pero a nivel clínico no produce ningún síntoma más allá de la afectación estética tan importante que puede producir. Lo que sí es muy importante, como has comentado, Mariló, es que se trata de una enfermedad autoinmune y las enfermedades autoinmunes tienden a asociarse entre sí. Por eso, siempre que diagnosticamos un vitíligo, tenemos que hacer un cribaje, es decir, hacer una serie de estudios al paciente para descartar que asocie otra enfermedad autoinmune. Una de las más frecuentes, el hipotiroidismo autoinmune. Cuando diagnosticamos siempre un vitíligo, le pedimos a esta persona una analítica en sangre para determinar cómo tiene su función tiroidea. Pero también hay otras enfermedades autoinmunes que tenemos que descartar, que pueden estar asociadas, como dermatitis atópica, celiaquía, un tipo especial de anemia o diabetes. Así que muy importante no banalizar al vitíligo, consultar y tratarlo adecuadamente.
Fíjese qué importancia tiene todo esto, lo que nos está contando, ¿no? Voy a incidir un poquito más en el diagnóstico. ¿Cómo lo diagnostican? Porque hablaba de analíticas, porque tienen que mirar más cosas al ser una enfermedad autoinmune. Pero, aparte, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas piden a una persona que usted sospeche, por verle la mancha, que tiene vitíligo?
Pues la verdad que el vitíligo es una de las enfermedades en dermatología, Mariló, que es más fácil de diagnosticar. Normalmente lo diagnosticamos de forma clínica, porque cuando vemos esas manchas tan nacaradas, tan blanco nuclear, como yo digo, simétricas, de borde muy bien definidos, que no tienen síntomas, es decir, que no presentan descamación ni picor, es muy raro que tengamos que hacer una biopsia de las lesiones de vitíligo. Pero una forma muy curiosa o casi muy visual, que cuando estamos formándonos como dermatólogos, pues siempre se hacen las consultas, incluso de forma habitual, aquí yo en mi consulta también lo he hecho, es aplicando una luz de Wood. ¿Sabéis lo que es una luz de Wood? Seguro que habéis estado sometido a ella en algún momento, porque son las luces que tienen algunas veces las discotecas, que hace que tengamos como los dientes más blancos.
Ajá, pues, sí. Que es como azul esa luz, ¿no?
Exactamente, pues...
No lo sé, pero creo que azul, de un color azulado, ¿no?
Exactamente, pues la luz de Wood es una forma de luz ultravioleta que se utiliza para evidenciar ciertas enfermedades en la piel. ¿Y qué hacemos cuando ponemos, son como unas lamparitas de mano que tenemos en nuestras consultas, bajamos las persianas y se la proyectamos sobre la mancha de vitíligo? ¿Y qué pasa cuando proyectamos esta luz sobre estas manchas? Pues que se ve de un blanco intensísimo, como ocurre cuando nosotros estamos en estos ambientes, ¿no? Y se ve el esmalte tan blanco. Pues igual, esta luz de Wood también la utilizamos para ver algunas enfermedades infecciosas de la piel, por ejemplo hongos o bacterias que dan otros colores, como color rojo coral. En fin, es un elemento de consulta muy sencillo, barato, que nos ayuda a ratificar que estamos ante un vitíligo, pero es sencillo el diagnóstico de vitíligo, la verdad.
¿Tiene, doctora, preferencia por sexo? Es decir, ¿mujeres, hombres? ¿Quién es más común en hombres o en mujeres?
En los últimos estudios se dice que parece que no hay preferencia en cuanto, por ejemplo, raza, etnia, pero que sí hay una ligera prevalencia, es decir, que parece que afecta un poquito más a las mujeres.
Pues estos son los datos. Bueno, tengo una consulta, pero voy a recordar el teléfono del programa, que es este, doctora.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Esa batería de dudas que tienen con la especialidad de la doctora Moreno, pues pueden llamar, especialidad de dermatología, 670 94 30 15, 670 940 200, y tengo un mensaje de texto de una persona con 53 años que dice que de vez en cuando en la cabeza le salen costras. ¿A qué es de debido. Le ocurría cuando era pequeña, desapareció y ahora con los años de repente le brota, en ocasiones solo. ¿Qué puede ser, doctora?
Pues yo creo que es una de las dermatitis más frecuentes que tenemos, que se llama dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es como una especie de eczema crónico que evoluciona por brote. Es decir, hay veces que lo tenemos muy controlado y otras veces cuando estamos más nerviosos o en cambio de estación, pues aparece una descamación que pica en el cuero cabelludo y se pueden formar como costrita. Entonces, esta dermatitis la verdad que se puede tratar muy bien con un tratamiento, por un lado, de mantenimiento cuando no tengamos el brote. Y por otro lado, pues normalmente lo que empleamos son ya medicamentos, ¿no?, que vienen ya como lociones, que lo que llevan son corticoides y ácido salicílico. Corticoides para quitar un poquito la inflamación de ese eczema seborreico y ácido salicílico para descostrar esa descamación. Eso lo podemos aplicar una o dos veces en semana y acompañarlo de algún champú especial que tiene otra sustancia que se llama ciclopirolamina, que es un antifúngico. ¿Por qué? Porque la dermatitis seborreica también está implicado un hongo que solemos tener en nuestra piel, que es la Malassezia furfur, y por eso tratamos también con la combinación esa de corticoide y ácido salicílico por un lado y de champú con este antifúngico por otro.
Pues importante tratarlo, porque claro, es una cosa que banal, pero que luego es incómodo y lo decía la oyente que nos escribía el mensaje de texto, molesto, ¿no?
Claro, claro. Exactamente, porque hombre, se nota la descamación, sobre todo si llevas ropa oscura, encima te pica, en fin, que es una cosa que tiene tratamiento y hay que tratar, así que consulte, que seguro que se va a mejorar.
Bueno, pues hay que consultar. Carmen de Málaga nos está llamando. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias por la atención y por la información.
Adelante.
Yo tengo ya 80 años, pero cuando tenía 9 o 10 empecé con las manchas de vitíligo. Nadie sabía nada en aquella época de eso. Entonces, mi abuelo sí tenía una dermatitis seborreica que decían que yo había heredado a mi abuelo materno. Entonces, he tenido también la dermatitis seborreica. He tenido un hipotiroidismo recién, me lo diagnosticaron en 2008. Antes el intestino irritable, que tampoco era intestino irritable, porque cuando dejé de tomar gluten ya no tengo el intestino, ni los vómitos, ni aquellas cosas tan malas que me pasaban. Entonces he trabajado toda la vida con medicamentos que me mandaban esporádicamente para quitarme síntomas de una y otra cosa, pero nunca haciendo un diagnóstico relacionado ni con el vitíligo. Ni, bueno, el tema era que, claro, con 10 y 9 años, cuando iba a la playa, me tenía que esconder del sol, porque donde tenía manchas blancas se me hacían ampollas de quemadura, porque al no tener melanina no tenía protección, entonces no existían los protectores solares. Al contrario, nos poníamos aceite con, bueno, de zanahoria o Nivea o lo que sea, que lo que hacía con el sol se absorbía más el sol. Entonces digo, ¿por qué ha habido esa ignorancia? Bueno, esa ignorancia la ha habido en muchas enfermedades, pero ¿por qué a mí ya de más mayor, con 50, con 60 años, nunca me han tratado esas cosas en relación a ese vitíligo que había aparecido con 9 años? Y que el primer médico que me lo vio de pueblo me dijo, mire, esto no se sabe ni qué tratamiento hay que poner, ni se sabe por qué aparece. Pero parece que el hipotiroidismo, sí, que me ha lesionado el corazón. Si me hubieran puesto tratamiento antes, no hubiera llegado a tener una fibrilación auricular y problemas de válvula y todas esas cosas. Digo, ¿ya por qué en estos años 2020 o 2008 o 2007 no se ponía la mayoría de los médicos? A mí no me han tratado por el hipotiroidismo, solamente sal marina yodada. Y cuando me vio la primera vez el cardiólogo dijo, usted con las hormonas tiroideas tan altas, esa es la consecuencia de lo que tiene usted ahora en el corazón y en el intestino y en muchas cosas, porque el tiroides abarca mucho y usted no ha estado tratada. Digo, a dos endocrinos fui y los dos me dijeron lo mismo, porque la ginecóloga sí me dijo, Carmen, vaya usted a otro endocrino si ese no la está tratando en condiciones. Cambie usted de endocrino, y el segundo me dijo lo mismo. Es como es autoinmune, su hipotiroidismo no tiene tratamiento. solamente sal marina yodada. Digo, ¿será posible que en los años 18, 20 y bueno, en el 21 me diagnosticaron la fibrilación auricular? Porque durante la pandemia yo tenía mucha, bueno, el confinamiento, tenía mucha arritmia, mucha taquicardia, pero claro, se le achacaba un poco al nerviosismo del COVID y de todas esas cosas. Pero luego cuando me vio el cardiovascular, que me operó, que claro, me había operado claro, de las piernas, me dijo, Carmen, todo esto está relacionado. Pero hasta ahora. Hasta
bueno,
ahora
qué interesante no. La exposición de Carmen, cómo nos lo está contando. Es, doctora, muy, muy interesante su relato, ¿no? Y no sé, doctora Moreno, cómo abordar esto, ¿no? ¿Desde qué enfermedad? ¿Cuál sería la primaria, ¿no? Porque es el hipotiroidismo que usted ha comentado la responsable de todo, o por el contrario, ¿no? En fin, es muy curioso, la verdad.
La verdad que sí. Bueno, lo primero, la verdad, agradecerle a Carmen que haya llamado y que lo haya explicado tan bien, porque, bueno, ha puesto sobre la mesa lo importante que es ver a una persona, a un paciente de forma global, no decir, tú tienes solo vitíligo, tú tienes solamente una cosa, sino abordarlo de forma global.
Sí, porque por separado, perdón, doctora, muchas cosas no tienen importancia, claro, en conjunto la tienen todas.
Claro, Carmen lo que ha tenido es una base autoinmune importante que se manifestó al principio como vitíligo y luego ya pues seguramente llevaría asociado un hipotiroidismo subclínico que no se vio hasta ya bien entrada la edad adulta. Por eso es la importancia de no banalizar. He dicho al principio que es que el vitíligo era como el gran olvidado. No había tratamiento, tal, ni siquiera se le ponía especial atención. Pero hoy lo que sí quiero decir es eso, que hoy hay mucha investigación, hay esperanza para los pacientes con vitíligo, bueno, y para todos los pacientes en general, porque ya se ve al paciente siempre de forma global, que si vemos que tiene una cosa, pues derivamos al cardiólogo, derivamos al endocrino. Siempre intentamos abordarlo de la forma mejor, pues para que esté lo más controlado en su patología. Y bueno, a Carmen le puedo decir eso, que afortunadamente, aunque ha sido un poquito retrasado en el tiempo, le han puesto tratamiento, pero que agradecerle que haya llamado porque ha puesto sobre la mesa todo lo que puede llevar una persona con vitíligo y que no se haya tratado en tiempo y forma.
Disculpe, una cosa más que se me ha pasado, que cuando tenía 12 o 13 años y empecé con los dolores de espalda y de pierna, me llevaron a un médico, me puso un corsé de escayola, pero claro, me estaban saliendo los pechos, aquello era un problema, total, que me llevaron a un especialista, los Keipo de Llano en aquella época, y le dijo a mi padre, esta niña tiene una descalcificación grande en la radiografía, no se hacían de sintometría, pero en la radiografía dijeron eso, que la descalcificación que estaba produciendo una escoliosis de columna era por la descalcificación, y mi madre se sorprendió mucho porque dijo, siempre ha comido bien, tiene buen apetito y ha comido bien. La otra hija, precisamente de 15 meses mayor, era mala para comer, pero yo comía bien. Entonces puede estar también asociado a la enfermedad inmune que yo tenía, esa descalcificación y ese problema de columna que me ha dejado ahora hace ya 5 años en andador, porque ya la columna cada vez ha ido lesionando más, y desde que tengo una espondilitis anquilosante, todo eso puede estar relacionado, ¿no?
Claro,
como enfermedad autoinmune.
Exactamente, la espondilitis anquilosante también es una enfermedad autoinmune y claro que está relacionado, Carmen, todo lo que tiene eso, que usted tiene una base autoinmune que ha hecho que desarrolle a lo largo de su vida, empezando por la infancia, diferentes enfermedades que todas están asociadas y relacionadas entre sí. Afortunadamente hoy disponemos de medios diagnósticos buenísimos y de tratamientos pues mucho más avanzados, pues gracias al esfuerzo y la dedicación en investigación. Así que bueno,
pues me alegro de la información que están haciendo ustedes para que otras personas no pasen. Hoy día hay más avances y más adelanto y se llevan más a los niños al médico. Mi madre no era una persona, tampoco era sanitaria, era matrona, y ella le preocupaba todas esas cosas que tuviéramos, mi hermana, yo, mi hermano, lo que fuera, nos llevaba al médico, pero el médico es que no sabía por qué salía el vitíligo, y la dermatitis seborreica, por si mi abuelo no la tenía, pues era normal, era hereditario, y si tenía artrosis y joven y deformación de columna, es porque en la familia de mi padre había algunas hermanas con artritis, o sea, todo era como genético. Muy bien.
Carmen,
pero,
mil gracias.
Bueno, no le entretengo más porque tiene muchas llamadas.
Un saludo. Muchísimas gracias por la explicación y por la concienciación. Y gracias, también.
Gracias a ustedes y a la doctora Moreno.
Gracias. Gracias. Un abrazo. Cuídese mucho, Carmen. Y gracias, aquí estamos también para lo que haga falta y lo que necesite. Mensaje de audio.
Hola, buenas tardes. Soy María de Almería. Mira, yo era una consulta porque mi hijo, que salen también esas costras, esas eczemas grandes en la cabeza, y es verdad que le sale por época, y sobre todo si pasa situaciones de estrés y tal. Pero nosotros tenemos el antecedente que mi padre tenía muchísima psoriasis, o sea, en todo el cuerpo. Y eso podría ser un tipo de psoriasis. Gracias. Me encanta muy bien vuestro programa.
Me alegro mucho. Doctora Moreno, ¿qué le podemos decir a la oyente, a María?
Bueno, pues yo a María le diría que, mirad, yo en mi consulta, siempre en el hospital, cuando viene alguien con dermatitis seborreica, le digo, mira, esto es la hermana pequeña de la psoriasis. La dermatitis seborreica y la psoriasis están íntimamente relacionadas. El mecanismo por el que se produce la eritematoide de escamación, pues se puede decir que es común. Lo único que ocurre es que la dermatitis seborreica pues afecta solamente al cuero cabelludo, a la zona de las cejas, de alrededor de la nariz, en forma de estas eczemitas que se descaman, mientras que la psoriasis, pues la afectación es más llamativa, son ya placas muy eczematosas, con una descamación blanquecina mucho más adherida, pero sí que están ambas relacionadas. Lo que ocurre es que clínicamente las diagnosticamos y diferenciamos muy bien porque, bueno, por la afectación, el grado de afectación que presenta la persona, pero que no tiene por qué asustarse, porque no quiere decir que su hijo, si tiene dermatitis seborreica, vaya a desarrollar psoriasis. Lo único que, bueno, que tenga un buen tratamiento para su dermatitis seborreica, y si esta progresa o aparece algo de mayor envergadura, pues que consulte, que seguro que le van a diagnosticar bien.
Otro mensaje de audio al 670-94-3015 o 670-940-200. Vamos.
Hola, buenas tardes. Mire, a mí me gustaría preguntarle a la doctora. Yo llevo unos 7 meses o así con una grieta en los dedos. Me empezó en el índice de la mano derecha, se pasó al dedo corazón, al pulgar de la misma mano, y así hasta llegar a la otra mano, a la mano izquierda, lo mismo, el índice, el pulgar y el dedo corazón. En las yemas de los dedos me salen unas grietas. Mi médico de cabecera, la primera vez que fui, me dijo que era de algo que tocaba, que era alérgico. Esto hace ya 7 meses, como le digo, o más. Después de eso me mandó unas pomadas con corticoides, se mejoraron las grietas, me volvieron a salir, voy otra vez al médico, como cada vez que va uno hay uno distinto, me manda otra pomada de otra marca, con corticoides, lo mismo, y así llevo todos esos meses que he dicho, y con 4 clases de pomada y no se me quita. Ahora me han mandado a que me hagan una fotografía, porque por la zona que yo estoy no hay dermatólogo en el hospital, esperando a que me hagan la foto, a ver lo que me puede decir la doctora de esto. Muchas gracias, vale. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Bueno, esto, doctora, es un telederma en toda regla, en toda regla. Le hemos mandado la foto. No sé si puede abrir su móvil, que yo sé que usted es muy disciplinada y tiene su móvil apagado, pero no sé si lo tiene a mano.
Sí, lo tengo en silencio.
Vale, perfecto. Pues le acabamos, el equipo del programa, el equipo del Espacio por tu Salud, acaba de mandar la foto que ha mandado el oyente. Uh-huh. Cuando la tenga abierta, pues sí, usted sí me dice y nos dice qué le parece, porque es lo que ha hecho el oyente, mandar el mensaje de audio y ha adjuntado la foto también.
Muy bien. Nada, la comunicación en tiempo real es fantástica.
Es maravilloso. Telederma ya.
Una maravilla.
Llega al Espacio por tu Salud también.
Lo tenemos, vamos, fantástico.
Bueno, pues, doctora, a ver. Pues, la tiene ya, ¿no?
Sí, sí, lo tengo aquí. Aquí lo que se visualiza es como un eczema irritativo en el pulpejo de los tres primeros dedos de una mano, que es lo que estoy viendo. Primero, había que preguntarle a nuestro oyente a qué se dedica, porque muchos tipos de estos eczemas están relacionados con determinados trabajos que realicemos, manipulación de determinados sustancias, instrumentos.
Hay quien le sale con un detergente determinado, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo. Sí, sí, pero, un producto determinado, claro.
Pero parece que un eczema irritativo de manos, o le decimos pulpitis porque afecta en la foto que me han mandado sobre todo al pulpejo de las manos y se ve fisuración, es decir, que el eczema se abre y causa esta grietecita en la piel que son bastante dolorosas. Entonces,
ante un conductor el oyente, nos lo acaba de decir, doctora.
Sí. Muy bien, pues genial, entonces, un dato más. Pues yo en estos casos normalmente cuando vemos este tipo de lesiones diagnosticamos o bien un eczema irritativo versus un eczema alérgico. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos formas de eczema. ¿Por qué? Porque puede ser irritativo de que sea una persona, pues eso, que su trabajo sea muy manual, que ocurra un desgaste de la barrera cutánea en las manos que tanto utilizamos, o que se haya sensibilizado a alguna sustancia, por ejemplo, a las gomas, al caucho, al níquel, y esté desarrollando este tipo de lesiones. Por eso sí sería conveniente que a nuestro oyente lo valorara un dermatólogo y se le realizaran unas pruebas que ponemos en la espalda, son las pruebas epicutáneas, que tiene una serie, cada uno de esos parches tiene una serie de sustancias para determinar si se ha sensibilizado y estamos ante un eczema alérgico, es decir, que sea pues eso, alguna sustancia que él toque se haya vuelto alérgico, se haya sensibilizado y le produzca las lesiones. Y ya sabiendo eso, pues ya podemos poner un tratamiento mejor, más dirigido. Normalmente, esto es verdad que lo solemos tratar con corticoides tópicos de alta potencia y antibióticos, pero también muy importante las medidas de higiene y de hidratación, muy importante lavarse con geles que no tengan detergente, incluso las manos. En lugar de un jabón normal, que nuestro oyente utilice un jabón aceitoso para la ducha y para lavarse también las manos. Y luego muchísima hidratación, pero tendría que verlo un dermatólogo primero para hacerlo de las pruebas epicutáneas y luego para ponerle ya un tratamiento de choque, es decir, ahora que tiene las lesiones, y luego otro de mantenimiento. Y si con el tratamiento tópico no se quita, que no se preocupe, porque actualmente disponemos para el eczema crónico de manos fármacos vía oral, súper eficaces y muy, muy seguro. Así que ya le digo que tenga esperanza porque seguro que se le va a corregir y se le va a poder tratar, pero que lo vea un compañero de dermatología.
Bueno, pues espero que vaya bien este oyente y bueno, que esta es la orientación que le da la doctora Moreno, que es especialista en dermatología. Otro mensaje de audio.
Buenas tardes. La picadura de mosquito pica igual que la sarna.
La picadura de mosquito, si es parecida, igual o pica lo mismo que la sarna. A ver, probablemente esta oyente querrá diferenciar, ¿no? Entre una picadura de mosquito o la sarna.
Bueno, pues puede estar tranquila porque una picadura de mosquito suele ser única y, bueno, si hay varias picaduras porque el mosquito te hayan picado varios mosquitos, es totalmente diferente. La sarna o escabiosis es una infestación de la piel por un ácaro parecido al del polvo, que se alimenta de nuestra piel, le hace túneles a nivel dérmico, por eso pica tanto y va poniendo los huevos del parásito, los va depositando, y suelen ser lesiones múltiples que vemos como pequeñas costritas, muy muy pruriginosas. O sea, la sarna pica muchísimo, sobre todo por la noche. Cuando aumentamos nuestra temperatura corporal, cuando nos metemos en la cama, y suele afectar sobre todo a los pliegues entre los dedos, los pliegues inguinales, también en la zona de las muñecas, y suele haber algún familiar o conviviente en la casa que también presente estos picores nocturnos. Ya os digo, la sarna no se aparece como una lesión única que pica, sin embargo el mosquito, pues si vemos una picadura como esa lesión enrojecida, inflamada, con un centro muchas veces costroso, o sea que es diferente. Si tiene una lesión única va a ser un mosquito, ya si tiene muchas lesiones y le pican sobre todo por la noche, pues sí que tendrá que ir a su médico para descartar que haya una sarna, que no es tan infrecuente como, como se piensa, que hay muchos brotes de sarna, sobre todo en personas institucionalizadas, en colegios, en residencias de mayores y no es tan infrecuente, Marilo, la Sara.
No, y además que cuando llega a una casa, madre mía, ¿eh?
Sí.
No es,
eso es la hecatombe.
Es la hecatombe, es verdad que no es simple. Sí, sí. Y ahí, bueno, pues eso no tiene nada que ver ni con la higiene, creo nada, que eso debe quedar claro, doctora, ¿no?
Exactamente, que eso no tiene que ver nada con la falta de higiene, es una infestación por este ácaro que le puede ocurrir a cualquiera y que también tiene un tratamiento efectivo, o sea, que no hay problema.
Pregunta otro oyente si las manchas blancas en las uñas, ¿es verdad que es falta de una vitamina, como dicen, o esto es un bulo?
Bueno, eso es lo que siempre nos hacían pensar, sobre todo de pequeño. Yo recuerdo a mi madre diciendo, eso es que no comes bien, tal.
Sí,
que
falta
no comes
de vitamina.
Suficiente fruta, sí, sí, falta de vitamina. Pero la realidad, eso se llama leuconiquia aislada. Y leuco por la coloración blanca. Y esos son pequeños microtraumatismos que pasan desapercibidos y forman a nivel del lecho ungueal como ese, no un hematoma exactamente, pero son por microtraumatismos. No es por falta ni déficit vitamínico, ni de hierro, ni nada. Se llama leuconiquia traumática. Así que tranquilos, que no es por eso. Nunca está de más hacerse una analítica completa para ver los valores de hierro, de alguna vitamina implicada en la uña y en el pelo. Pero eso no es por déficit vitamínico.
Bueno, otro mensaje de texto. Yo igual no llegamos a todo, pero doctora, este es otro que no tiene que ver con el tema de hoy. Hay personas que están preguntando por otras cosas y perfecto, ¿no? Hace 2 semanas que me quitaron un quiste de la espalda. Ya me han quitado los puntos y tengo la cicatriz como hundida. ¿Se queda así o con el tiempo esa cicatriz se pone plana? ¿Debo hacer algo para que me quede lo más discreta posible?
Pues sí, sin duda hay que hacerlo. A ver, si ha sido un quiste epidérmico, que muchas veces pues tiene un tamaño considerable y una profundidad también considerable, que pueden llegar un poquito a lo que es el tejido celular subcutáneo, que es la grasita de la piel, pues hay veces que en la extracción, sobre todo si se ha hecho en bloque, pues puede quedar la zona más deprimida. Lo que sí es importante que en la espalda, las cicatrices suelen quedarse un poco más inestéticas. ¿Por qué? Porque tenemos la musculatura muy potente de la espalda tirando de esas fibras de colágeno que se están formando. Entonces, sí que le recomendaría que se aplicara unos parches anticicatrices o un gel siliconado anticicatrices durante un tiempo, por lo menos durante 3 meses. ¿Por qué? Porque hasta los primeros 6 meses cuando podemos remodelar y actuar sobre la cicatriz que se está formando para que quede lo más estética posible. Entonces, que sí, que parches anticicatrices o un gel siliconado, que se lo ponga a diario durante 3 meses como mínimo.
Otro mensaje de audio.
Hola, buenas tardes. Soy Ana. Y mi problema es que hace por lo menos 6 años me diagnosticaron dermatitis cenicienta. Y tengo el cuello y algunas partes de la cara, como la frente, los pómulos, un poco más oscuro, claro. Y la verdad que el tratamiento que tengo es retinol y una crema blanqueante. Ya he visitado varios dermatólogos y ninguno me da una solución para que desaparezca. Estoy mejorando, sobre todo la cara. El cuello es más difícil. El cuello apenas noto mejoría en los 5 años. Quisiera saber si eso tendría que profundizar más o seguir investigando con otros médicos. Yo tengo problemas de tiroides hace más de 30 años y tengo el tratamiento. Bueno, espero que me oigan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la consulta, muy interesante, doctora.
Sí, la verdad que bueno, la dermatosis cenicienta es cierto que no es muy frecuente, pero aparece como es esas manchas de color ceniza, por eso se llama cenicienta, así de color gris azulado. La causa es desconocida y siempre que la causa es desconocida, el tratamiento es un poquito más complicado. Yo le diría a nuestra oyente que tenga paciencia. Paciencia porque lo que he visto que le han indicado, que le han prescrito, es adecuado. Es decir, cremas con retinol y despigmentante que le van a mejorar. pero hay que ver eso a largo plazo, que mínimo se dé de 4 a 6 meses para intentar que estos agentes que le han recomendado y le han recetado vayan haciendo efecto, y sobre todo, muy importante también, que se ponga fotoprotección solar para evitar que esas manchas cenicientas se pongan más llamativas, más evidente. Y bueno, si en algunos casos sí es cierto que también esta dermatosis puede estar asociada al hipotiroidismo, pero ya le digo que espero un poquito, porque el tratamiento que ahora mismo tiene es el que ponemos estándar, el que suele ir mejor y que puede conseguir resultados, pero a largo plazo.
Doctora, empecé con el vitíligo y quiero acabar con el vitíligo. ¿Hay cura definitiva para el vitíligo?
Pues yo lo que quiero dar un mensaje de esperanza, porque de verdad hay una investigación muy potente en marcha para el vitíligo. Ahora mismo es una enfermedad que la podemos catalogar como crónica, pero hay muchísimos ensayos clínicos, sobre todo de medicación sistémica, están arrojando resultados muy prometedores. En este año último ya disponemos en nuestro medio hospitalario de un fármaco, pero vía tópica, para los casos que no superan el 10% de afectación corporal, sobre todo para los casos en cara, que consulten, porque para estos casos este tratamiento, que ya lo disponemos en nuestros hospitales públicos, está resultando, la verdad, bastante efectivo y seguro. Y ya os comento que consulten, porque a medio o largo plazo el tratamiento del vitíligo pues va a cambiar, y vamos a poder, sobre todo, intentar paralizar la enfermedad, lo importante, y en algunos casos conseguir la repigmentación. Pero como yo digo, lo importante, lo que estamos también haciendo hoy en este espacio, ¿no?, que tenemos tanta suerte de tenerlo, ¿no?, dar a conocer, concienciar sobre determinadas enfermedades como el vitíligo, para romper esos estigmas y prejuicios y ayudar a las personas que lo padecen también a enfrentarse a él, ¿no? No solamente está el tratamiento médico, en estas personas también quería dejar, antes ya de acabar, muy importante el apoyo emocional, el manejo del estrés que produce el vitíligo, pero que tengan sobre todo esperanza, porque lo primero, que estén bien diagnosticados, valorados, y ya del tratamiento y demás nos vamos a encargar de ello, de acompañarlos también en consulta.
Ha resumido perfectamente la doctora Moreno la idea del programa. Muchísimas gracias, doctora Moreno. Fátima Moreno es dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén. Un placer, como siempre.
A vosotros por este espacio.
Gracias.
Feliz mes de abril.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado. La mañana de Andalucía te lleva este 4 de abril a descubrir Benavís, un típico pueblo blanco malagueño con una espectacular vista de la Costa del Sol, una reconocida gastronomía, una gran oferta deportiva, un riquísimo patrimonio y una moderna infraestructura turística de altísima calidad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este viernes desde las 9:30 de la mañana, desde Benavís.
Tu otro lugar en el mundo.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benavís. Benavís es cultura. El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde: ¿por qué bostezamos cuando vemos a alguien más bostezar? Contesta esta pregunta el doctor Javier Cameña, vocal de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos y por contestar nuestra pregunta de hoy.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues no puedo decirlo de manera clara, porque hay varias teorías al respecto. Es verdad que quizá la que esté más en boga por la función de las neuronas espejo, que permiten en ese aspecto, digamos, imitar a las personas que tenemos cerca, generalmente, digamos, representando una mayor conexión social y una, digamos, es una muestra de empatía. Y por eso, a menudo, tienen más que ver, por ejemplo, con los niños pequeños que están en nuestro entorno, ¿no?, que imitan a la madre, por ejemplo, y digamos que esa necesidad de vínculo favorece que, pues eso, que bostecemos o que nos rasquemos más, pues cuando le ocurre algo a las personas que están a nuestro lado.
Claro, es que, doctor, esto es muy curioso, ¿no? Yo no sé si es normal bostezar también cuando estamos ansiosos o nerviosos, no solo cuando tenemos sueño, porque hay veces que no tenemos sueño y bostezamos, ¿no? Igualmente.
Claro, puede haber otras causas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, evolutivo, ¿no? Quizá representa una comunicación no verbal, ¿no? Y eso puede ser, pues, por ejemplo, relacionado con un estado de ánimo vinculado con el aburrimiento, ¿no? Que sería quizá lo más obvio. O cuando tenemos un nivel bajo de alerta. A partir de ahí, pues hay otras causas, incluso médicas, vinculadas a algunas enfermedades que se relacionan con los bostezos. Por ejemplo, muchas personas que tienen migraña en las horas previas tienen unos síntomas premonitorios y entre ellos está el aumento de los bostezos, digamos que bostezos no justificados. Y esto, pues bueno, horas después, a menudo, pues puede ser un factor que pueda predecir que esa persona tenga una migraña. Y no tiene que ver en ese caso con que tener sueño, por ejemplo, ¿no? Que sería otra de las posibles explicaciones.
Claro, por alguna razón biológica también bostezamos más en ciertos momentos del día, doctor.
Sí, en ese aspecto, eso sí que va vinculado, como le decía antes, digamos, a los niveles de alerta. Claro. Igual que nuestras hormonas tienen unos patrones determinados, ¿no? Y, por ejemplo, hay un pico de cortisol a primera hora de la mañana, pues conforme va pasando el día, esa actividad hormonal se va regulando. Y cuando se acerca la tarde-noche, pues nuestros niveles de actividad deberían ser más bajos. Y en ese aspecto, pues bueno, pues sería más esperable que hacia tarde-noche, independientemente de tener el sueño, que evidentemente también lo favorece, también habría pues una mayor tendencia a manifestar esos bostezos.
Los fetos en el vientre materno, doctor, también bostezan, o por lo menos hemos visto en alguna ecografía que se viraliza, que hay como especie de un bostezo. No sé si es un bostezo o no.
Pues sin ser ginecólogo ni obstetra no puedo tener tan claro esta aseveración. Sí. Probablemente pueda haber otros movimientos de la boca que puedan ser imitación. A partir de ahí, es verdad que hay un cerebro en desarrollo y muy a menudo pues la manifestación del bostezo pues no deja de tener una serie de relaciones con digamos el cerebro más primitivo o más biológico. Entonces, pues no lo veo desencaminado, pero no se lo podría asegurar.
Claro. ¿Y tiene relación con la edad? ¿A más mayor menos bostezo o no tiene ninguna relación?
No tiene por qué guardar una relación de este tipo. Pero en ese aspecto sí que es verdad que, por ejemplo, los cerebros en desarrollo, y por eso decía, sobre todo el tema de la primera infancia, donde digamos que los niños y niñas son muy esponja, ¿no? En ese aspecto, y tienden a imitar de una manera muy clara pues otras actividades de las personas que están en su entorno, sí que quizá ahí sea más esperable que digamos que intenten hacer esa manifestación porque tienen esta necesidad, por un lado, de aprender situaciones nuevas y, por otro lado, de sentirse siempre como acogidos y, digamos que, protegidos por su familia más cercana o sus cuidadoras o sus profesores. Entonces, en ese aspecto, pues tienden un poquito a repetir más estas actividades.
Doctor Camiña, muchísimas gracias por contestar nuestra pregunta de hoy, muy interesante, vocal de la Sociedad Española de Neurología. Gracias.
Muy amables.
Ojalá que durante el programa no hayan bostezado ni una vez, y eso será por algo bueno. Donde vayas, yo me iré, si me quedo oscuras. Hemos llegado al final y al comienzo de un nuevo mes. Hemos arrancado el mes de abril, que va a ser seguramente aquí en la radio un mes lleno de historias y de conversaciones interesantes que nos esperan en este espacio. Gracias, mil gracias como siempre por acompañarnos cada tarde, por seguir siendo parte de este espacio, y nos reencontramos mañana a las 4 para seguir contándoles la vida. Un beso enorme, adiós. ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo.
Andalucía.